la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de CACEN para la UNAD. El día de hoy es un placer darles esa bienvenida a este espacio de aprendizaje y reflexión. Hoy tenemos un programa muy especial con una invitada de lujo que nos hablará sobre la moda y su impacto en los negocios internacionales. Para conducir esta entrevista, quiero darle la palabra a nuestra colega Daisy Ávila, quien nos acompañará en este fascinante diálogo con Pilar Castaño. Adelante, Daisy.
Muy buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por este espacio y también a nuestra invitada. Muchas gracias por abrirle la puerta a este diálogo importantísimo con la UNAD. Estamos muy complacidos de tener con nosotros a Pilar Castaño. Estamos en un programa muy especial de productividad empresarial en el que además celebramos el cuarto aniversario de nuestro programa profesional en negocios internacionales. Actualmente contamos con 3,140 estudiantes en este programa y además, como dato importante, el 70% de este programa, de las personas que actualmente conforman este programa, son mujeres adolescentes interesadas en los negocios globales. Y pues esperamos que esta conversación con Pilar Castaño traiga mucha información valiosa para todos nuestros estudiantes. En este espacio, entonces, les decíamos, ya contamos con Pilar Castaño. Ella es periodista, escritora, empresaria y una de las voces más influyentes en la moda y el diseño colombiano. A lo largo de este programa exploraremos entonces cómo la moda impacta los negocios internacionales y este auge que está teniendo nuestro mercado a nivel global. Quédense con nosotros en esta importante conversación y además los invitamos desde ya para que nos dejen sus comentarios a través de esta transmisión y al final del programa estaremos leyendo algunos de estos comentarios. Muchísimas gracias y bienvenida nuevamente, Pilar, a este programa de la UNAD.
Profesor Gustavo, muchísimas gracias por sus palabras. Daisy, encantada de estar aquí. Me siento muy, muy como en mi salsa, digámoslo así, porque yo soy una mujer de radio. Nací en una casa radial, la HJCK, El Mundo en Bogotá, una emisora para la inmensa minoría. Entonces, como comprenderás, me siento viendo estos techos aislados, todo este foam, los micrófonos, me siento muy a gusto.
Se nota, Pilar, porque además tenemos una conexión muy especial seguramente con nuestra audiencia. Y bueno, esperamos que sea una conversación muy agradable.
Muchas gracias, Daisy.
Queremos empezar hablando acerca de la relación entre la moda y los negocios internacionales a propósito de lo que comentaba al principio de este aniversario número 4 que ya cumple nuestro programa de negocios internacionales. En ese sentido, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos y oportunidades que está teniendo actualmente las marcas colombianas en el comercio global?
Lo más importante cuando se habla de abrir la panorámica, de lanzarnos al agua, de ver el otro lado del charco, como decían las abuelas, es entender quiénes somos. Si no tenemos claro nuestro origen, nuestro legado, nuestras entrañas, nuestro lenguaje único y personal, no vamos a diferenciarnos. El mundo ya, después de la pandemia sobre todo, se achicó y se llenó además. El planeta no aguanta más, el planeta no aguanta más toxicidad, el planeta no aguanta más falta de conciencia, el planeta no aguanta más desinformación entre los jóvenes, a pesar del exceso de información virtual, es que es una paradoja, pero reciben tanta información por un lado y al mismo tiempo es una especie de lavado de cerebro al no entender que esta, nuestra única casa, como decía mi mamá en Naturalia, nuestra única casa está de verdad en peligro de extinción. No nos pueden mostrar más los incendios, más los terremotos, más las inundaciones, más todos los cambios terrestres donde está gritando la tierra, grito herido, con la piel herida, que no aguanta más. Al no aguantar más se está refiriendo al la primera amenaza, que es el petróleo, y la segunda amenaza, que es la industria textil. Esa industria textil que ha tenido mil aristas, la erosión de tierra por el ganado, por ejemplo, podríamos irnos por ahí. Entonces uno dice, entonces la talabartería y toda la, digamos, la exportación de cueros, la producción de cueros, es maligna para el planeta. Sí y no, porque no hay nada más. Este famoso cuero vegano le hace mucho más daño al planeta que a una vaca que igual se va a morir, porque la vaca tiene vida, no es eterna, y esa piel queda, y esa es la piel que hay que utilizar. Me salto así a tu pregunta, porque si no tenemos claro cuál es nuestra idea, cuáles son nuestros insumos, de qué estamos hechos, no podemos pensar en exportar. Entonces, para pensar en exportar, tenemos que llenarnos de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento natural. ¿Cuál es el conocimiento natural? Oír a nuestro entorno, oír al medio ambiente. Un árbol, una planta, utiliza sus desechos. Se marchita y cae a la tierra, y o lo usa de semilla o lo usa de abono. El hombre no está haciendo eso al producir moda. El hombre está utilizando los desechos para mandarlos a una basura que no aguanta el planeta. Entonces, si nosotros nos concentramos en una producción de regeneración, en una producción transformativa, en una producción sostenible, con alta tecnología, que desde luego todo lo que les estoy diciendo sube costos, sí, pero hay que asumir eso para permanecer. Si seguimos produciendo por producir, exportando por exportar y utilizando por utilizar, estamos mal. Tenemos que reformatear la conversación. Tenemos que entender que el mundo desde la pandemia cambió. El mundo se frenó. ¿Qué se frenó? Todo. Entre eso, la producción. Entre eso, la forma de exportar. Entonces, ¿vale la pena estos containers que vienen con 6, 5 y 4 meses desde la China? ¿Por qué nosotros no producimos con lo nuestro? Cosas mucho más orgánicas, que le dan mucho más, generan mucho más empleo a comunidades apartadas. Escuchemos a nuestras comunidades, oigamos a la tierra, ellos son los que conocen el tema. Entonces, bajemos la velocidad, volvamos al slow fashion, volvamos a la época de mi abuela, que era costurera, a las abuelas que pedaleaban ese pedal de la máquina Singer. Veamos qué tanto podemos producir diferente, y ahí se nos abren unas puertas de un planeta que nos espera de una forma diferente.
Bueno, importantísimas reflexiones. Yo les quiero invitar nuevamente a que hagan sus comentarios a través de la transmisión. Al final del programa vamos a estar leyendo algunos de ellos acerca del tema del día, la intersección entre la moda y los negocios internacionales, pero también tips, recomendaciones, consejos que le queramos pedir a nuestra invitada de lujo hoy, aprovechando su presencia, Pilar Castaño. Bueno, pues nos haces una introducción muy importante acerca pues de la actualidad y de los retos y desafíos tan importantes que tiene la industria de la moda. Y quiero continuar con esa línea preguntándote acerca de la sostenibilidad, que es un tema, por supuesto, trascendental en la moda. ¿Cómo podrían los diseñadores colombianos incorporar esas tendencias de sostenibilidad que ya nos lo anticipabas un poco?
Es que es la única tendencia. A mí me preguntan, Pilar, ¿cuáles son las tendencias para el 2025? La única tendencia es la sostenibilidad. Si no tenemos eso sobre la mesa, estamos mal. Tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes, tenemos que enseñarle a nuestros empresarios, a nuestras pymes, que lo primero es la base. Entonces hablemos de la base. ¿Qué es la base? Mira esta mesa. Si esta mesa no tuviera las 6 patas bien puestas, estaría cojeando. La base es la base humana. Hay que humanizar la moda. Esa es la sostenibilidad. ¿Qué es humanizar la moda? ¿Cómo estás trabajando con tu gente? ¿Cómo está la gente que está trabajando para tu empresa? ¿Está bien remunerada? ¿Está con tiempo suficiente para acabar temprano para ir a educar a sus hijos? ¿Estamos dándole las horas de producción, pero también las horas familiares? Porque si tiene unas horas familiares, una madre cabeza de familia, que por lo general es la que está en los satélites, educando a sus hijos con su producido, ¿está teniendo tiempo para ver qué pasa con ellos? Que no se estén quemando con el querosene, que no estén dejados de la mano de Dios encerrados en un cuarto, y así, y así, y así. Entonces, empecemos por la base humana, porque la moda se fabrica en lugares inhumanos en el mundo, y han pasado tragedias inconmensurables, irreversibles, que todos conocemos. Rana Plaza, en el 93, ni hablemos de eso. Entonces, no estoy hablando de Bangladesh, no estoy hablando de la China, no estoy hablando de la India, estoy hablando de Colombia, que es lo que realmente debemos centrarnos en lo nuestro. Porque si logramos que esa sostenibilidad sea propia, si logramos apropiarnos de nuestra sostenibilidad, ¿qué quiere decir? Conciencia social es la primera sostenibilidad. Porque si tenemos un producto producido por gente sonriente, por gente que cante, por gente que oiga libros con unos audífonos mientras cose, por gente que se está educando, lo que sale de ahí va a ser otra cosa. Segunda sostenibilidad, el origen. Lograr que nuestra gente joven, que son los que mueven la moda, digámoslo así, como mueven la opinión, entiendan que la marquilla debe ser colombiana. Que lo importante es una camiseta que diga hecha en Colombia. Nuestras camisetas no tienen nada que envidiarle a una camiseta hecha en Marruecos o hecha en Turquía. Hecha en Colombia. Nuestra mezclilla, nuestro denim, es un denim maravilloso. Somos los segundos productores después de Brasil. Entonces el denim tiene que... Aquí maquilamos, aquí hacemos paquete completo. Aquí han venido todas las marcas del mundo. Usemos moda colombiana. Vístete de Colombia. Es que es uno de mis caballitos de batalla desde la pandemia. Llenémonos de orgullo de ser colombianos. Eso es el lenguaje sostenible. Que yo quiera usar una chaqueta colombiana, unas botas colombianas. Estas botas a mí me paran en la calle y son mis botas de colección de mis colecciones del éxito. Son botas hechas en almacenes de éxito por madres cabezas de familia. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que nosotros, primero que todo, tenemos que creernos nuestra propia historia? No mirar al otro lado. Y de verdad hacerle una guerra frontal al contrabando. Nosotros no podemos seguir. Y eso hay que enseñarle a los niños desde chiquitos. Desde el juguete de plástico, el primer juguete que le damos, que sea un patico, que sea, ojalá, biodegradable. ¿Me entiendes? Todo tiene que ser un lenguaje casero de sostenibilidad. La sostenibilidad no es algo que vemos en las universidades o en las... No. La sostenibilidad es el switch de la luz, es la llave del agua, son las canecas de distintos colores. Es enseñar a los niños desde los 2-3 años cómo es el tema para conservar su entorno. El medio ambiente es el resultado de la comunidad. La comunidad es la que dirige y diseña el medio ambiente, de si está bien o si está mal.
Estás entonces teniendo una reflexión que además nos deja muchos cuestionamientos sobre nuestra propia identidad.
Claro.
Quiero abordar ese tema, pero lo haremos después de unos pequeños mensajes institucionales que vamos a tener a continuación.
Listo.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuamos en este programa especial con nuestra invitada Pilar Castaño, hablando un poco de esa intersección y de esa forma en la que también la moda tiene un papel preponderante, no solamente en los mercados globales, sino también estamos hablándolo acerca de la sostenibilidad, de la forma en la que también nos hacemos actores partícipes de esta conciencia social y además de las formas en las que esto también nos ayudan a crear una identidad propia. Y justamente para eso vamos entonces a hablar acerca de la identidad, que ya lo anticipábamos un poco también en nuestro bloque anterior. Moda e identidad nacional es un tema que hoy en día también tiene mucha vigencia. Vemos constantemente, tal vez un poco menos de lo que quisiéramos, invitaciones de muchos actores públicos diciendo hay que vestirnos de Colombia, hay que usar moda colombiana, ya no lo decías también tú, pero quiero un poco indagar acerca de cómo es que la moda proyecta una identidad de país y cómo el diseño colombiano ha logrado proyectar nuestra cultura en grandes escenarios internacionales.
Bueno, te voy a dividir en dos otra vez la pregunta. Lo primero es que quede claro que la industria textil debe migrar hacia un sistema regenerativo. Tiene que hacerlo. Tiene que entender que debe buscar biodegradables, debe buscar cáscaras vegetales, debe buscar tinturas orgánicas, debe migrar hacia nuestros bisabuelos, tatarabuelos y nuestros ancestros indígenas. Sacar de la tierra, extraer todo lo que puede lograr para las fibras textiles, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Ya partiendo de ahí, entonces yo me voy con mis gineros, me voy con mis victorinos. Yo llevo desde el 23 trabajando con el más grande centro comercial de América Latina, que es el Gran San. Es San Victorino, es Neos, es la calle 11. Sí, esta gente en estos momentos está dejada de la mano de Dios, porque por el metro están aislados, ya los están aislando por la décima y por la Caracas. O sea, van a quedar como tierra de nadie. Él, al haber entrado allí como madrina, al haber empezado a curar con ellos poco a poco sus colecciones, cada vez más orgánicas, cada vez con menos desperdicio de agua, cada vez con una conciencia de impresión en las telas más ecológica, ¿me entiendes? Es empezar por ahí, dándoles además visibilidad, dándoles hasta el punto de que ya después del primero el Bogotá Fashion de mayo del 24 y después el Fashion Weekend de noviembre del 24, ya hay unos con locales en Atlantis, en el norte, ya se ganó un concurso Guanagua en la revista Marie Claire para una beca en Marangoni, París, Milano, Nueva York. Cada vez tienen más visibilidad unas personas que lo que producían era una especie de moda masiva, levantacolas para el territorio nacional. Son grandes productores, grandes exportadores, pero un poco dentro de una zona de confort. Yo los sacudimos y los sacamos de esa zona de confort para producir, de acuerdo al calendario internacional, una moda autóctona, auténtica, orgánica, que tiene el mensaje nuestro, con nuestra simbiología nuestra indígena, muchos de ellos, con nuestros taches urbanos alternos, que huelen asfalto, con todo ese lenguaje del biche, del machete, que es lo que gritan cuando hacen una venta importante, del termo, del tinto, de la sillita, de la sombrilla. Ya hemos hecho tejidos con todo este imaginario. O sea, si nosotros nos concentramos en nuestra propia identidad, pues somos mejores. ¿Quién tiene otro San Victorino? Nadie. ¿Dónde puedes ver tú esa aglomeración de gente donde trabajan las familias? Porque ellos trabajan abuela, esposo, mamá, hijas, generación. Estoy hablándote de 5 generaciones ya, que han educado a los hijos con lo que venden. Mujeres que comenzaron vendiendo tamales, que hoy en día son dueños de una fábrica entera que llena un camión de 1,000,000,000 de pesos para Yopal, de jeans. O sea, de verdad la dinámica existe si tú encaminas la resolución de créete tu historia. ¿Eres ginero? Perfecto. El mundo es ginero. El gin democratizó la moda. Es el índigo, el insumo que ha permanecido desde el siglo XVII, que fue cuando se inventó en Italia y en Francia al mismo tiempo. Denim viene de Nîmes, Francia. Y en Génova, gin, Génova, el diminutivo que los ingleses lo transformaron en ese, en eso que llamamos todos los días gin. En fin, la historia, yo estoy en la moda por la historia. Entonces, yo creo en eso. Yo creo en meterles estamina, entusiasmo, ganas. Tengo muchos planes con ellos para el 2025 y más aún para el 2026. Somos un equipo, ya somos una familia de gente que ya está valorando como nunca su identidad. Y eso, estoy hablando de los que están aquí al lado de la universidad a 10 cuadras, pero si hablamos de las comunidades, de los indígenas, que les valoren su producido manual, su legado, su lenguaje, a tantos, que es lo que hace Artesanías con muy buen paso en esta feria de todos los diciembres, que es decir, aquí estamos los talabarteros, aquí estamos los tejedores, porque Colombia, si algo es tejedora, Colombia, lo que encontraron los españoles cuando llegaron a nuestras costas fueron tejedores, ya habían los usos de piedras, ya existían. Eso es lo que tenemos que contarle a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, quiénes somos, de dónde venimos, pero con orgullo. Si esa identidad la inculcamos, la arraizamos, estamos al otro lado. ¿Por qué? Porque la moda es comunicación. La moda es el único lenguaje silente que existe. Tú lo primero que viste es lo que yo llevo puesto al verme, antes de saludarme. Ella está vestida de pitón, ella tiene pantalones de pitón. ¿Me entiendes? Eso, yo ya vi tu chaqueta de cuero. Es un mensaje que mandan el policía, la enfermera, el piloto, el ejecutivo, ¿me entiendes? Normalmente los que lideran el país, las personas tienen la obligación de manifestarse a través de su indumentaria, porque la moda es comunicación.
De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver algunos de los comentarios que nos han enviado a través de la transmisión. Permíteme, entonces vamos a ir a nuestro canal de YouTube para responder algunas de las preguntas enviadas por la audiencia que aquí tenemos. Pues bueno, algunos están muy interesados en tener recomendaciones de moda para sus primeras entrevistas profesionales, por ejemplo, o para lucir un aspecto más profesional. ¿Qué les diríamos a ellos?
Bueno, vamos a eso. La universidad, si has tenido la suerte de tener una universidad y una educación universitaria, es una burbuja que te ha aislado del mundo real durante 8 semestres o 9 semestres. Entonces estás echado en la gramilla con tus amigos, con un blue jean perforado, se te ve la rodilla, si eres hombre se te ven los pelos de las rodillas, estás con una camiseta del Santa Fe raída, yo soy santafereña, pero pueden gritar los otros millonarios o juniors, bueno, yo soy santafereña. Pero estás en un mundo dejado porque estás con tu psicología o filosofía o administración de empresas o lo que quieras haber estudiado en la vida. Y se te acaba la dicha. Te llega la realidad, que es el mundo laboral. El mundo laboral tiene un código de barras. Entonces, quieres emplearte en una empresa. Si eres hombre, es más complicado con el hombre, porque el hombre tiene que estar. No puede verse trasnochado, ni con cara de rumba, ni con pelo de rumba. Tiene que ir muy bien arreglado todo el tema de la cara, el ojo bien abierto. Yo siempre aconsejo un terno gris, terno que quiere decir chaqueta y pantalón, o azul oscuro, pero un terno completo. Si no tienes la suerte, entonces un blazer y un pantalón, pero yo no recomiendo el bocadillo para una primera entrevista de trabajo. Lo que sí les digo, muchachos, es que no vayan de mocasines y no vayan de tenis. Hay que invertirle. La primera inversión de un muchacho es un par de zapatos de amarrar. Porque un par de zapatos de amarrar le da al interlocutor que no quiere contratarte. Porque lo primero que... No quiere contratarte. Tú vas a hacer que te contrate. Esos zapatos de amarrar te dan un peso en la cola. Te dan una credibilidad. Porque además estás nervioso. Porque además tus piernas tiemblan. El zapato te da seriedad. El mocasín vienes de la discoteca. El mocasín vienes de la rumba y llegaste a la entrevista de trabajo. Y tenis ni hablemos. Entonces, la mamá o los papás o la hermana mayor, la que ayude para la primera entrevista de trabajo, un par de zapatos de amarrar. Pulcritud. Camisa blanca, no se les ocurra la camisa negra de Juanes, porque lógicamente el señor va a estar pensando en qué canciones se acuerda de Juanes. No, es una camisa blanca o azul clara. Listo. Ella, media cola, o cola de caballo, no pelo sobre la cara, mínimo maquillaje. El maquillaje manda un mensaje equivocado, siempre el exceso de maquillaje, porque crees que las niñitas de 14, 15 años se maquillan para ver si las dejan entrar a la discoteca porque inmediatamente se van a ver mayores. No, mínimo maquillaje. Aroma, el más discreto aroma, no el pachulí. Sastrecito, falda sobre la rodilla o pantalón, para no estarse jalando la falda mientras habla, que eso da una cosa de autoestima extraña. Muy tranquilas, pero curiosamente, al hombre que llegó tarde, que viene de rumba, que llegó a la entrevista, es más fácil que le den el trabajo que a la niña que estudió, que fue primera de clase, porque las mujeres vivimos llenas de inseguridades, no nos la creemos. Linda, perfecta o no linda o no perfecta, pues siempre creemos que somos feas, horrorosas, que estamos mal y que estamos gordas, que tenemos sobrepeso y que se nos va a abrir la blusa. No. Entonces, comodidad, tranquilidad, pero el uniforme es la autoestima. Ese es el uniforme.
Maravilloso mensaje. Entonces, para todos, hombres y mujeres, ya saben, la mayor o el mayor aliado que ustedes pueden llegar a tener en un escenario como ese, la autoestima, además de los consejos prácticos que ya nos ha dado Pilar frente a esto. Hay algunos interesados también en saber tu posición o tu postura en relación a la moda circular, al segundo uso de las prendas.
Ay, Dios mío, como decía mi mamá. ¿Quién le dice Pepita la vendes? Mira, me dieron en la vena del gusto. Primero que todo, mis prendas tienen las edades de mis 3 hijos. O sea, yo todo lo mío permanece porque hay que comprar con calidad. Porque compro con origen, sé de dónde vienen las cosas. Es decir, yo regalo mucho, heredan mucho mis hijas, comparto mucho, pero mis prendas ahí están. Eso es una cosa muy europea desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, la gente no sale a comprar por comprar, la gente tiene el abrigo, la gabardina, el blazer, ¿me entiendes? Los buenos zapatos. Eso empezó además también un poco mucho con los afrodescendientes, que era la indumentaria para ir a misa los domingos, que cambiaba, todo se paralizaba para ponerse la prenda de adoración, ¿verdad? De celebración. Tenemos que entender que las prendas deben ser de segundo uso. Mi hija menor no usa sino lo que yo les regalo. Ella no concibe sino usar las prendas de su mamá, que han usado su mamá, y muchísimo las chaquetas de su padre también, las adora. Porque ustedes, jovencitas, les privan las cosas grandes y amplias, y ella pues es universitaria, además ya ahora está haciendo su maestría, entonces lo que le gusta es justamente unos pantalones anchos y unas chaquetas anchas. El mundo tiene que entender que todo tiene que tener segunda vida y segundo y tercer uso, ojalá. No solo los hilos con que se cosan otras prendas, pero esas prendas deben ser rehechas, reinterpretadas y remasterizadas, como hablamos en el lenguaje radial. Todo tiene que venir de antes. Si no viene de antes, no tiene sentido que exista. Así como la moda masiva, la moda del carrito del mercado, que es la que yo propongo. Llevo 17 años ya en una gran superficie, donde he llevado a todos los diseñadores a hacer cápsulas para la masa. Si la moda no es masiva, no vale la pena que exista, tampoco.
Ok. Bueno, y vamos con nuestra última pregunta de quienes han compartido sus comentarios a través de nuestra transmisión. ¿Qué normas básicas debería tener en cuenta los tutores o docentes en línea a la hora de compartir clases virtuales? ¿Hay algunas recomendaciones que le podamos hacer a ellos?
Yo creo que muchas. El tono hace la canción. Yo creo que el lenguaje es muy importante. No lucirse, pensar en lucirse, sino en transmitir, en llegar, en proyectar. Yo la verdad, García Márquez decía, la improvisación no existe. Solamente puedes improvisar de algo sobre lo cual tengas un profundo conocimiento. Y es la verdad. A mí me tocó vivir eso, cuando me tocó en vivo y en directo improvisar 57 minutos en un reinado de belleza. Pues es que me llené de todo mi conocimiento de moda y hablé hasta de Juan Luis Guerra y de la bilirrubina. O sea, de 57 minutos, sobre todo ustedes que son radiales saben lo que son 57 minutos. Entonces yo creo que un profesor debe entender que hay gente que lo está escuchando al otro lado, ávida de aprender y de que le quede algo. Mamá Gloria Valencia de Castaño, con Naturalia 34 años al aire, cuando me enseñó a trabajar, me decía, mira ese bombillito rojo, que este no lo tiene, pero yo sé que existe. Mira ese bombillito rojo y cuando le hables a ese bombillito rojo, piensa que es Colombia la que está del otro lado. Tú no estás con dos camarógrafos y un luminotécnico, es Colombia. ¿Me entiendes? Es Balsillas, son los cayucos que unen tres motores para llegar, para oír la emisión de Naturalia, para verla. Unían sus cayucos en la costa. O sea, hay que entender que detrás de esa pantalla hay mil historias. Hay personas con momentos buenos, malos, bajos, regulares. Hay que llegarles con un equilibrio, pero sembrar, dejar algo siempre. Que cuando se apague ese bombillito, sientas, dejé algo. Algo dejé. Yo hoy me voy de aquí y siento que sembré algo. Sembrar.
Claro. Entonces, muy claro el mensaje. Entonces, acá tenemos sí, el bombillito rojo. Claro el mensaje de lo principal en la labor del docente, inspirar, dejar sembrar. Una siembra para otros. Maravilloso mensaje que nos ha entregado también Pilar Castaño frente a la responsabilidad de los docentes en este programa que entregamos de manera muy especial a todos nuestros estudiantes, a toda nuestra comunidad académica. Tenemos el gusto entonces de contar con Pilar Castaño y estas importantes reflexiones que nos ha dejado ya para la discusión seguramente que ustedes puedan llegar a tener con sus pares, estudiantes, con sus docentes. Así que, bueno, hemos sembrado, como dice Pilar.
Que me sigan, que me escriban.
Por supuesto.
Yo tengo un Instagram, yo tengo un podcast que se llama La Moda es Más Fuerte que Todo en Spotify. Está mi Instagram, escríbanme. Yo ahí estoy y considero que, pues es que la comunicación es todo, ¿sabes? Yo creo que haber venido hasta acá, estar con ustedes, me voy plena, me voy llena, feliz. Cuenten conmigo para lo que se les ofrezca. lo que más me está emocionando en estos momentos es mi relación con el Gran San, con San Victorino, lo que estamos haciendo y no, pa'lante.
Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por este tiempo, por regalarnos estas reflexiones tan importantes. Está abierta también la posibilidad, entonces, para que sigan el contenido de Pilar Castaño en todas sus redes sociales, su podcast, me voy de acá a escucharlo, definitivamente. Claro. Muchísimas gracias, Pilar. Y no sé si quieres entregar un mensaje final para nuestra audiencia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia.
Somos fantásticos. Colombia es un país, sí, vilipendiado, sí, estamos bajoneados, sí, tenemos todos los problemas, pero también tenemos todas las ventajas del agua colonia, como decía mi mamá. Somos un país maravilloso, biodiverso, con la mejor música, con todos los colores, con toda la buena vibra. Lo mejor que tiene Colombia, y lo dice la gente que viene a vernos de otros países, es su gente. Creámonos nuestra historia. Sintámonos orgullosos como la canción de ser colombianos. Amemos cada momento nuestro, cada panela, cada sombrero volteado, cada tamal, cada olor, cada aroma, cada sonido. Creámonos nuestro cuento. Yo le digo a los diseñadores, a los creadores, creámonos nuestro cuento. Creamos que somos lo máximo y que somos únicos. ¿Dónde hay otro país como Colombia? En ninguna parte. El nuestro. Sui generis, sí. Con todos los problemas, sí. Pero ¿quién no los tiene? Entonces, de verdad, cabeza alta, sonrisa, llenémonos de plenitud del alma y de buena vibra. Y gracias por esta invitación.
Muchísimas gracias a ti, Pilar, y a todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión y nos acompañaron en esta emisión especial de nuestro programa de Radio UNAD Virtual y también a través de TV UNAD Virtual. Un abrazo. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, @universidadunad, y a través también de nuestras plataformas de Radio UNAD Virtual y TV UNAD Virtual. Hasta la próxima. Un gusto compartir con ustedes.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.